Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Me llamo Pamara Baraji, vengo de Mali y bueno, estuve aquí en Hortaleza 8 meses sin hacerme nada. Nada, ni estudio, ni nada, ni papel, ni nada. Por eso estamos aquí. Como la gente sigue viniendo, queremos nuestro derecho. Somos humanos. Por eso estamos aquí hoy apoyando lo demás.
A principios de diciembre de 2019, Democracy Now! Estuvo en Madrid, España, donde el sentimiento antirrefugiados va en aumento a medida que la extrema derecha gana más influencia política en el país. En el barrio Hortaleza, donde tiene su sede un centro de acogida de menores refugiados, jóvenes inmigrantes y residentes del barrio se unieron para denunciar el creciente aumento del discurso de odio racista contra los menores refugiados. El 8 de diciembre, en respuesta a un fallido ataque con granada contra el centro de acogida, más de 1,000 personas se reunieron para protestar pacíficamente y reclamar por los derechos de los inmigrantes. Democracy Now! Hizo un registro de la protesta y este es nuestro reportaje destacado de la semana. Pueden escucharlo luego de los titulares. El destacado de la semana.
Senator Bernie Sanders of Vermont has won the New Hampshire primary a week after he won the popular vote in Iowa.
En Estados Unidos, el senador del estado de Vermont, Bernie Sanders, ganó las primarias de New Hampshire una semana después de ganar el voto popular en Iowa. Con el 87% de los distritos electorales escrutados, Sanders obtuvo el 25,7% de los votos, superando por un estrecho margen al exalcalde de la ciudad de South Bend, Pete Buttigieg, quien obtuvo el 24,4%. La senadora Amy Klobuchar se posicionó tercera con casi el 20% de los sufragios. Tanto la senadora Elizabeth Warren como el ex vicepresidente Joe Biden recibieron menos del 10% de los votos, luego de que el apoyo a sus precandidaturas se desplomara en las últimas semanas y meses. El lunes por la noche, el senador de Vermont, Bernie Sanders, celebró un multitudinario meeting y concierto en la Universidad de New Hampshire, en Durham, al que asistieron más de 7.500 personas. El senador Bernie Sanders afirmó:
"La razón por la que vamos a ganar es que los pueblos americanos.
La razón por la que vamos a ganar es que el pueblo estadounidense, sin importar cuáles sean sus opiniones políticas, está harto de un presidente que es un mentiroso patológico, que dirige un gobierno corrupto, que es un matón y una persona vengativa, que es racista, sexista, xenófobo, homófobo e intolerante religioso.
A homophobe. And a religious bigot."
Los equipos de campaña del senador Sanders y de Pete Buttigieg, exalcalde de la ciudad de South Bend, en Indiana, han solicitado un recuento parcial en Iowa después de que los resultados mostraran que Sanders ganó el voto popular, pero Buttigieg lo superó por escaso margen en el conteo de delegados. Mientras tanto, se filtró un audio del precandidato presidencial demócrata para las elecciones de 2020 y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Mike Bloomberg, en el que defendía el uso de la controvertida práctica policial conocida como detener y cachear en 2015 en el Instituto Aspen.
The Senate voted 55-45.
El Senado de Estados Unidos aprobó por 55 votos contra 45 una resolución que limita la autoridad del presidente Trump para atacar a Irán sin la aprobación del Congreso. La votación se produce más de un mes después de que Trump ordenara el asesinato selectivo del general iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto internacional de Bagdad, lo que provocó una crisis que llevó a Irán y a Estados Unidos al borde de una guerra abierta. Estas son las palabras expresadas el jueves por la senadora demócrata del estado de Illinois, Tammy Duckworth. Han pasado 5 semanas desde que el presidente Trump pisoteó la Constitución, eludió el Congreso y puso en marcha un ataque que mató al general Soleimani. Y aunque me alegro de que el hombre esté muerto, me alegro de que haya ido a encontrarse con su creador, les diré que esa decisión expuso a los estadounidenses a un mayor riesgo, porque Trump no tenía un buen plan sobre cómo reaccionar a las consecuencias de la guerra.
The Justice Department
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el lunes a 4 miembros del ejército chino por el hackeo a la agencia de monitoreo crediticio Equifax. La filtración de datos ocurrida en 2017 afectó a alrededor de 147 millones de estadounidenses, cuyos datos personales fueron robados, incluidos números de seguridad social, fechas de nacimiento e información perteneciente a licencias de conducir. El fiscal general William Barr sostuvo que China era responsable de intrusiones informáticas patrocinadas por el Estado. En noticias sobre inmigración en Estados Unidos, el periódico The Wall Street Journal informa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han gastado más de $1.2 millones para acceder a los datos de localización de los teléfonos móviles para rastrear y arrestar a los inmigrantes indocumentados. El Departamento de Seguridad Nacional, según se informa, comenzó a comprar datos de localización de teléfonos móviles en 2017 a una empresa con sede en el estado de Virginia llamada Ventel. Los datos se extraen de aplicaciones para móviles, como juegos y aplicaciones meteorológicas, que piden el permiso del usuario para acceder a su ubicación. En Texas, el sospechoso de ser el autor del tiroteo del Walmart de El Paso, que mató a 22 personas, se ha declarado inocente. Patrick Crucius se enfrenta a más de 90 cargos penales, incluyendo crímenes de odio federales, por presuntamente haber atacado a latinos y mexicanos en una masacre motivada por el racismo. Poco antes del tiroteo del 3 de agosto, Crucius publicó un manifiesto racista en línea que hacía eco de la retórica del presidente Donald Trump sobre una invasión de inmigrantes. Crucius podría enfrentar la pena de muerte.
En otras noticias,
la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico ha llegado a un acuerdo con los tenedores de bonos para desprenderse de unos $24 mil millones de su deuda de obligaciones generales. El acuerdo anunciado el domingo reducirá la deuda pendiente de obligaciones generales de la isla de $35 mil millones a unos $11 mil millones. Sin embargo, la isla tendría que pagar unos $3.800 millones por adelantado. El acuerdo todavía tendrá que ser aprobado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. La Junta de Puerto Rico se declaró en bancarrota en 2017 para intentar reestructurar una deuda de $129 mil millones. La Junta es un órgano no electo que dirige gran parte de los asuntos económicos de Puerto Rico y que durante años ha estado plagada de acusaciones de corrupción.
Palestinian President Mahmoud Abbas.
El presidente palestino Mahmoud Abbas rechazó enérgicamente el plan propuesto por Donald Trump para Medio Oriente durante un discurso pronunciado el martes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Este plan no traerá paz o estabilidad a la región y por lo tanto no aceptaremos este plan. Nos opondremos a su aplicación sobre el terreno. Este es un resumen del proyecto que se nos presentó. Este es el estado que nos darán. Es como un queso suizo verdaderamente. ¿Quién de ustedes aceptará un estado similar y bajo condiciones similares?
El discurso del presidente Mahmoud Abbas ante Naciones Unidas se produce al tiempo que las tropas israelíes reprimieron protestas palestinas contra el plan para Medio Oriente de Trump, en virtud del cual Israel ganaría soberanía sobre grandes áreas de los territorios ocupados de Cisjordania. Jerusalén estaría bajo el control total de Israel y a todos los colonos judíos en el territorio ocupado se les permitiría permanecer en sus hogares. La semana pasada, tropas israelíes mataron a 4 palestinos en la represión efectuada contra las protestas.
Mientras tanto,
la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha publicado una lista de más de 100 empresas vinculadas con los asentamientos israelíes exclusivos para judíos en la Cisjordania ocupada, que son ilegales según el derecho internacional. En el informe, largamente esperado, figuran 94 empresas con sede en Israel y 18 empresas internacionales que, según el informe, son cómplices de la violación de los derechos humanos de los palestinos. Entre esas empresas figuran Airbnb, la Corporación de Gas Estadounidense Israelí, Delta Israel, el Banco de Jerusalén, Expedia, Booking.com, General Mills, TripAdvisor y Motorola. Esto fue lo que dijo Robert Colville de la Oficina de las Naciones Unidas para el Alto Comisionado de Derechos Humanos.
The fact-finding mission highlighted 10 types of business activities.
La misión de investigación destacó 10 tipos de actividades empresariales que consideró de especial preocupación dada la clara naturaleza ilegal de los asentamientos en el territorio palestino ocupado y su impacto en la vida diaria y los derechos humanos del pueblo palestino en cuyas tierras se han construido y se siguen construyendo los asentamientos. And continue to be built.
The UN report does not accuse the companies. El informe de la ONU no acusa a las empresas de violar el derecho internacional, pero se produce en medio del movimiento mundial no violento de boicot, desinversión y sanciones que pide boicotear a las empresas vinculadas con los asentamientos ilegales. En Afganistán, Donald Trump aprobó condicionalmente un acuerdo de paz con los talibanes, lo que posiblemente marque el comienzo del fin de la guerra más prolongada en la historia de Estados Unidos. En virtud del acuerdo, Estados Unidos comenzaría gradualmente a retirar las tropas estadounidenses si los talibanes reducen la violencia durante el llamado periodo de prueba a finales de este mes. El acuerdo también daría lugar a negociaciones entre los talibanes y las autoridades afganas. El potencial acuerdo de paz surge al tiempo que el primer informe de su tipo, elaborado por el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, revela que miles de personas han sido asesinadas o heridas durante el proceso de reconstrucción. La mayoría de las víctimas fueron civiles afganos. Turkish and Syrian forces clashed in North. Las fuerzas turcas y sirias se enfrentaron en el noroeste de Siria tras el aumento de las tensiones, luego del asesinato de 5 soldados turcos por las fuerzas sirias el lunes. Casi 750,000 de personas han huido de la zona desde que los combates se intensificaron en diciembre. Las Naciones Unidas advierten que los continuos ataques en la provincia de Idlib están creando un desastre humanitario que podría llevar a la hambruna en la región. The Salvadoran Congress is condemning what they call an attempt. El Congreso de El Salvador está condenando lo que ellos llaman un intento de golpe de Estado luego de que el presidente Nayib Bukele ingresara a la Asamblea Legislativa el domingo acompañado de soldados y policías fuertemente armados. Bukele exige que los legisladores voten a favor de aprobar un préstamo de $109 millones para equipar al personal militar y policial. Bukele se dirigió a sus partidarios en un mitin en El Salvador el domingo.
Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Venezuelan opposition
leader Juan Guaidó has. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, ha regresado a Venezuela y fue recibido por los manifestantes que le esperaban fuera del aeropuerto el martes al grito de sucio, traidor y vete. Guaidó regresaba de un viaje a Estados Unidos, donde asistió al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump. Guaidó también viajó al Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, en Suiza, durante una gira política destinada a derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Doctors Without Borders says more than two-thirds of migrants fleeing Guatemala. La organización Médicos Sin Fronteras dice que más de 2/3 de los migrantes que huyen de Guatemala, Honduras y El Salvador dejaron sus países de origen después de que uno de sus familiares fuera asesinado, desaparecido o secuestrado. El nuevo estudio muestra que más del 40% de los entrevistados dijeron que huyeron después de que un miembro de su familia fuera asesinado violentamente. In Mexico, outrage is growing over the murder of 25-year-old Ingrid Escamilla. En México crece la indignación por el asesinato de Ingrid Escamilla, de 25 años de edad, que fue apuñalada hasta la muerte y luego mutilada y desmembrada por su pareja. Su brutal asesinato se produce en momentos en que las activistas feministas han estado protestando contra las altas tasas de feminicidios en todo México. El feminicidio se define como el asesinato de mujeres debido a su condición de género. El ex candidato a la presidencia de Guatemala, Mario Estrada, ha sido condenado a 15 años de prisión por un tribunal estadounidense, después de que fuera declarado culpable de conspirar para trabajar con el cártel de Sinaloa de México para introducir cocaína en Estados Unidos. Los fiscales acusaron a Estrada de ofrecer libre acceso a los aeropuertos y rutas marítimas de Guatemala para el contrabando a cambio de millones de dólares de financiación del cártel para su campaña. Los fiscales también dicen que Estrada conspiró para asesinar a sus rivales políticos. Estrada se postuló a la presidencia en 2018 con el partido de centro-derecha, Unión del Cambio Nacional de Guatemala.
In China, the number of confirmed cases of coronavirus skyrocketed.
En China, el número de personas infectadas de coronavirus se disparó el jueves después de que las autoridades cambiaran los criterios de diagnóstico para contabilizar nuevos casos del virus mortífero. El número de personas infectadas en la provincia de Hubei, epicentro del brote, aumentó a casi 50.000 y estableció un nuevo récord diario. Hasta el momento, casi 1.400 personas han muerto en China a causa del virus. Una de las ferias comerciales más grandes del mundo, el Mobile World Congress, que se celebra en la ciudad de Barcelona, en España, ha sido cancelada en medio de temores de la propagación del virus, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, representa una grave amenaza para el mundo. El presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo:
With 99% of cases in China,
con el 99% de los casos en China, esta sigue siendo, en gran medida, una emergencia para ese país, pero representa una muy grave amenaza para el resto del mundo, a menos que aprovechemos la ventana de oportunidad que tenemos ahora.
Unless we use the window of opportunity that we have now.
Meanwhile, at least 174 people.
Mientras tanto, se confirmaron al menos 174 personas con coronavirus en el crucero en cuarentena Diamond Princess, que está atracado frente a la costa de Japón. Hay 3.600 personas a bordo del barco, donde los miembros de la tripulación dicen que los trabajadores no están siendo protegidos de la infección.
Sudan's longtime leader Omar al-Bashir will be handed over.
El líder de larga data sudanés Omar al-Bashir será entregado a la Corte Penal Internacional en La Haya para enfrentar cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se le acusa de liderar la campaña de tierra quemada del gobierno sudanés en Darfur, donde hasta 300.000 personas fueron asesinadas y más de 2,5 millones de personas fueron forzadas a abandonar sus hogares. Bashir se vio obligado a abandonar el poder el pasado mes de abril en medio de las masivas protestas contra el gobierno en Sudán.
In the Philippines, four environmental and human rights defenders.
En Filipinas, cuatro defensores del medio ambiente y de los derechos humanos y una periodista se encuentran detenidos tras haber sido arrestados el viernes por la noche en la ciudad de Tacloban. La bebé de un año de la organizadora comunitaria Marisa Cabaljao también fue detenida, pero desde entonces ha sido liberada. La policía afirma que los activistas fueron arrestados por posesión ilegal de armas y los acusaron de pertenecer a agrupaciones comunistas. Los críticos advierten que este tipo de ataques contra activistas están aumentando y los medios locales informan que la policía tiene cientos de órdenes de arresto para otros activistas. En más noticias sobre Filipinas, el gobierno se prepara para cerrar la principal red de transmisión del país, ABS-CBN, como parte de la actual represión efectuada por el presidente Rodrigo Duterte contra los medios de comunicación que critican su gobierno y su mortífera guerra contra las drogas.
In Ireland, Sinn Féin is attempting to form a coalition with other left-wing parties after a stunning victory.
En Irlanda, el Sinn Féin está intentando formar una coalición con otros partidos de izquierda después de una contundente victoria en las elecciones generales, en las que el partido ganó el voto popular. El recuento final de la votación reveló este martes que el Sinn Féin obtuvo 37 escaños parlamentarios, poniéndolo a solo un escaño del partido de centro-derecha Fianna Fáil. El Sinn Féin, que originalmente se formó como el ala política del IRA, centró su campaña en temas sociales como la vivienda, las personas sin techo y la atención médica. Esto fue lo que dijo Mary Lou MacDonald, presidenta del Sinn Féin. Esta es una gran declaración de cambio. Es una gran declaración de que ya no vivimos en un sistema de dos partidos. Es una declaración de que la gente quiere un tipo diferente de gobierno y de que la gente tiene gran confianza en nosotros. Y lo digo con toda humildad.
In environmental news, a series of recent measurements are raising alarm bells about.
En noticias medioambientales, una serie de recientes mediciones están haciendo sonar las alarmas sobre la aceleración de la crisis climática. Las temperaturas en la Antártida se dispararon la semana pasada a 21 grados centígrados. La Organización Meteorológica Mundial está analizando la lectura de temperatura para determinar si califica como la temperatura más alta registrada en el continente. Mientras tanto, mediciones tomadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos muestran que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó niveles récord el lunes. Y el mes pasado fue el enero más caluroso registrado. La Administración Nacional Oceánica afirma que los eneros de los últimos 4 años son los más calurosos que se hayan registrado. La ONU advierte que las enormes nubes de langostas que devastan los cultivos en varios países de África Oriental podrían convertirse en la peor infestación que ha sufrido la región en décadas. Los países que ya se han visto afectados o que corren el riesgo de verse afectados son Kenia, Somalia, Etiopía, Uganda, Sudán del Sur, Eritrea y Djibouti. Los expertos afirman que el incremento de las temperaturas y de las precipitaciones debido a la crisis climática está provocando el aumento de las nubes de langostas. Una pequeña nube puede llegar a consumir en un solo día alimentos suficientes para 35.000 personas.
Y por último,
Indigenous protests and blockades.
Las protestas y los bloqueos de los indígenas en todo Canadá han obligado a CN Rail y a Via Rail a cerrar extensos tramos de sus líneas ferroviarias, mientras las naciones originarias de todo Canadá se resisten a la construcción del oleoducto Coastal GasLink de casi 650 kilómetros de largo y un costo de 4.700 millones de dólares por parte de la empresa TransCanada. Los bloqueos han paralizado el transporte ferroviario en todo Canadá, ya que los Mohawk y otros defensores de las tierras indígenas exigen que la Real Policía Montada de Canadá se retire del territorio soberano Wet'suwet'en en el norte de la Columbia Británica.
Estos fueron los principales titulares de la semana que pasó. Luego del corte musical, los esperamos con nuestra entrevista destacada de la semana. Escuchamos ahora a la reconocida cantante maliense Kaira Arbi, a la que llamaban el ruiseñor de Tombuctú.
Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman. A principios de diciembre, Democracy Now! Estuvo en Madrid, España, donde el sentimiento antirrefugiados ha aumentado a medida que la extrema derecha ha ganado más influencia política en el país. El 4 de diciembre, una granada de mano fue lanzada por encima del muro del centro de acogida para menores refugiados no acompañados en el barrio Hortaleza. La granada no explotó hasta que un escuadrón de bombas llevó a cabo una explosión controlada y no se reportaron heridos.
In early December, in response to the attempted grenade attack on the children's shelter.
El 8 de diciembre, en respuesta al fallido ataque con la granada, más de 1,000 personas se reunieron para protestar pacíficamente cerca del centro de acogida. La manifestación fue organizada por jóvenes refugiados y sus aliados, incluidos los residentes del barrio Hortaleza, quienes denunciaron el creciente aumento del discurso de odio racista contra los menores refugiados. Democracy Now! Estuvo en la protesta.
Me llamo Pamara Baraji, vengo de Mali y bueno, estuve aquí en Hortaleza 8 meses sin hacerme nada. Nada, ni estudio, ni nada, ni papel, ni nada. Por eso estamos aquí. Como la gente sigue viniendo, queremos nuestro derecho. Somos humanos. Por eso estamos aquí hoy apoyando lo demás.
La semana pasada encontraron una granada dentro del centro aquí en Hortaleza. ¿Cuál fue tu reacción y has sentido que tu vida está en riesgo?
La verdad que yo me siento muy mal, fatal. Pues, ¿por qué? Los que están aquí tienen familia atrás en su país. Si le matan, ¿cómo le van a ayudar sus familias? Y somos humanos, tenemos que hacer las cosas bien. No es normal que poner granada a un centro de menores. ¿Cuánta gente puede morir? Tú fíjate, puede matar mucha gente por una sola granada.
Buenas, yo soy Juan, soy parte del tejido asociativo del barrio. Estamos en el barrio de Hortaleza, en Madrid. Aquí tenemos dos centros de acogida para menores, no solo migrantes, sino cualquier menor que necesite protección. Es decir, menores que les quitan la custodia porque sufren abusos sexuales en sus familias, etcétera, etcétera. Ahora, hay más menores migrantes por la realidad social en la que vivimos. Los centros llevan más de 20 años en el barrio, nunca ha habido ningún problema, pero desde hace unos meses el partido de ultraderecha, el partido fascista Vox y otros colectivos también de extrema derecha han puesto el foco en el barrio.
Me llamo Abbas, vengo de Guinea-Bissau y estamos aquí para hacer una manifestación para todos los centros, porque estuve aquí en el centro de Hortaleza casi 10 meses.
¡Viva vuestra tierra! ¡La misma clase obrera! ¡Viva vuestra tierra! ¡La misma clase obrera!
¿Hace cuánto viniste a España?
Casi un año y 6 meses. Pero yo estaba en Granada y allí muy duro. Y no hay nada, ni estudiar, ni papel, ni nada. Y yo digo que me voy a buscar mi vida, porque yo no venía aquí para dormir y lo que sea. Tengo que ayudar a mi madre, familia, todo.
Hola, mi nombre es Marta, vivo en el barrio desde hace ya muchos años. Creo que sí se ha potenciado un discurso de odio, de xenofobia y racismo en contra de ellos por determinados partidos políticos, y creo que ellos son simplemente críos que no tienen los 18 años, pero cuando los tengan van a acabar en la calle, y lo último que necesitan es que se les criminalice y se les señale de lo que es los problemas que puede haber en el barrio.
Antes de llegar aquí, estaba con mi familia y yo he visto que no podemos avanzar así. Yo soy un hombre como todo el mundo, tengo que salir a ayudar familia. Y yo salgo, un poco difícil y como patera, pero puedo decir gracias a Dios y aquí estamos hoy.
Estoy aquí para buscar la mejor vida, ¿sabes? No estoy aquí para otra cosa, porque en mi país hay muchas cosas que me faltan. Me faltan a estudiar y muchas cosas. Lo sabía que si llego aquí lo puedo hacer algo. A lo mejor puede encontrar algo bueno.
¡Buenas!
Aparte de denunciar los discursos racistas, queríamos señalar que por parte de las instituciones, por parte de la Comunidad de Madrid, que es el máximo órgano político responsable de estos niños, no se está invirtiendo los suficientes recursos para atenderlos a ellos. El centro estaba pesado para 30 plazas y hemos vivido situaciones de 100 y 150 chavales en un centro de 30 plazas, con chicos durmiendo en los pasillos, sobre mesas. No hay proyecto educativo, no hay actividades de ocio, no hay educadores suficientes para estos chavales. Es decir, son chavales que vienen solos a un país con una cultura, con una realidad muy diferente a la suya, y lo estamos dejando completamente abandonado.
Soy Julián Moreno, soy un vecino de aquí del barrio. Los jóvenes que necesitan también actividades y necesitan gente que se acerque a ellos y ayude a integrarles en la sociedad. Entonces yo intento hacer un poco eso, estar con ellos. Los vecinos que estamos haciendo esto, sobre todo es porque estamos viendo que el centro está desbordado, está hasta arriba, con chavales que están en la calle sin saber lo que hacer. Y lo que intentamos un poquito es integrarles.
Somos estos niños que hemos decidido
por causas muy diversas, ejercer el derecho a moverse, para más tarde darnos cuenta de que no es un derecho universal. Nos preguntamos dónde está nuestro protector cuando atentan contra nosotras y cuando nos pegan, cuando se organizan contra nosotros, cuando nos juzgan desde materias del mismo sistema. Y digo una palabra en marroquí, el Dreri Dienna, y hasta siempre. Y...
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.